Hace 100 años, Albert Einstein intuyó que el universo se regía por otras leyes que las de la física gravitacional. Una revolución que hasta hace poco se está confirmando y por pequeñas parcelas. En el 2012 se pudo detectar por primera vez el bosón de Higgs, una partícula hasta entonces teórica. El 14 de septiembre del 2015 se lograron observar, o mejor dicho, escuchar, las ondas gravitacionales, algo que Einstein había predicho en su teoría de la relatividad. Un hallazgo comparable a cuando Cristóbal Colón descubrió América en términos de la física. La física cuántica estudia lo infinitamente pequeño y a la vez se pregunta por el origen del universo. El escritor mexicano Carlos Chimal, conocido por sus novelas y ensayos de corte científico, acaba de publicar en Tusquets Editores su libro El universo en un puñado de átomos para hablar de la física llamada de las altas energías. Durante años, Chimal siguió a estos cazadores de partículas, varios premios Nobel entre ellos. Los visitó en sus impresionantes aceleradores y detectores de partículas, tanto el Fermilab, cerca de Chicago, el DESI, en Hamburgo, o el célebre LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, cerca de Ginebra, un túnel en forma de anillo de 27 kilómetros de circunferencia. Él nos explica el título un tanto poético de su libro, El universo en un puñado de átomos.
Es un libro muy cervantino y muy shakespeariano al mismo tiempo. Por ejemplo, el título se refiere a la frase esta de Hamlet, donde está hablando con estos amigos que son unos buenos para nada, ¿no? Rosencrantz y Guillermo. Ellos están hablando de esas pesadillas que tiene Hamlet, ¿no? Y Hamlet les dice, bueno, yo podría estar confinado en una cáscara de nuez y no obstante ser el rey del espacio infinito y así librarme de estas pesadillas y bla, 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 ¿no? Bueno, esa frase la tomó Stephen Hawking para un super libro, ¿no? Un libro que hay que leer. Es un libro poco difícil, pero se llama El universo en una cáscara de nuez. Yo apelo un poco a ese espíritu y hablo del universo en un puñado de átomos, ¿no? Y termino citando a los mentalistas, porque en el CERN, allá en Ginebra, pues hay un grupo de experimentalistas que escudrían la infinidad de la materia, que ven qué es lo que somos, por qué somos excepción en el universo, ¿no? Todo, debemos saber que en el universo casi el 97%, la mayor parte es oscuro. De la materia luminosa, los objetos luminosos como las galaxias, los dinosaurios, las aves, nosotros, las computadoras, todo esto, somos excepción. Bueno, ¿por qué es así, no? Esas son preguntas que son válidas y se gastan muchos miles, millones quizá de euros en esto. ¿Por qué? Bueno, porque si no tuviéramos esta necesidad estética, los humanos ya habríamos perecido como especie. Es decir, lo único que nos salva como especie es la poesía, la ciencia, la literatura, el arte y la tecnología, siempre que la tenga en la mano alguien que quiera hacer un favor a la humanidad. Por supuesto la puede tener alguien que nos quiere destruir, ¿no? Pero la tecnología es así, ¿no? Y debemos enfrentarla como es.
Carlos Chimal, quien se formó en los talleres literarios de Augusto Monterroso, durante 20 años fue un visitante asiduo del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que alberga el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Aquí convive una gran comunidad científica del mundo entero. Él la llama la ciudad escéptica.
El CERN en Ginebra es el verdadero lugar de encuentro de las culturas, ¿no? Ni siquiera la estación espacial. La estación espacial es algo de élite, ¿no? Para unos cuantos. En cambio, aquí en el CERN vienen peruanos, brasileños, argentinos, mexicanos, norteamericanos, canadienses y, por supuesto, la gente de la Comunidad Europea y un montón de británicos, ¿no?
¿Cómo cuántos científicos hay aquí en el CERN?
Bueno, llega a haber hasta 7,000. Hay como 2,000, 3,000 ingenieros, puede haber hasta 7,000 físicos que vienen. Hay gente que viene de Irán. Bueno, mi amigo Giora Mickenberg ha logrado que Israel entre a la Comunidad Europea y ha logrado que palestinos y judíos trabajen juntos en algún proyecto, en Atlas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es una maravilla, ¿no?
En el CERN, Carlos Chimal vive de cerca el proceso creativo de la ciencia.
Yo no voy al CERN, yo hago Lab Life allá. Hago vida de laboratorio, estoy ahí, no estoy uno o dos días, sino estoy uno o dos meses. Me hospedo adentro, lo que llamo la ciudad escéptica, y en la cocina, y mientras tomas el café, mientras haces el curry, mientras haces unos huevos con nopales, la gente platica de otra manera. Una cosa es platicar con ellos con una cámara abierta, con un micrófono abierto, y otra cosa es platicar con ellos así. Y entonces tú, como novelista, tienes que guardar esas experiencias en tu cabeza y luego pasarlas a un texto que sea más literario. Entonces el libro es más bien como una especie de diario y platicar con la gente, darle seguimiento a los procesos creativos de cada uno de ellos, ¿no? Por supuesto todos los directores generales, el gran Carlos Rubbia. Yo fui becario del Consejo Británico en la Universidad de Cambridge en 1993 como novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia. Y mi obligación, que fue un sueño, era entrevistar a todos los premios Nobel que había en ese momento y gente prominente de la cultura británica. Bueno, en uno de ellos era, en Oxford estaba Christopher Llewellyn Smith, que ahora es que fue director del CERN y ahora es un gran, gran tipo peleando por la educación superior en la Comunidad Europea, ¿no? Bueno, en ese momento estaba ahí Hicks, ¿no? Y yo le pregunté, oiga, yo traía una camiseta, en esa época yo traía una trenza larga y traía una camiseta que decía ALBA, que en gaélico quiere decir Escocia, ¿no? Y él es escocés, Peter Hicks es escocés, y en ese año, 93, estaban muy lejos de encontrar la partícula que ahora lo hizo famoso, le dio el premio Nobel. Y le pregunto, oiga, ¿qué tal si no la descubre nunca? Y me dice, oiga, pues en ese caso nos vamos a tener que dedicar a vender camisetas como la que trae usted puesta al pie del castillo de Edimburgo, ¿no? Esas son las cosas que pasan cuando uno está haciendo Lab Life, ¿no? El gran sociólogo de la ciencia, Andrew Pickering, que escribió un libro muy sesudo, es un amigo de Cambridge, pues me decía, sí, Carlos, es lo que tú estás haciendo, es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, hay que seguir el proceso. Por ejemplo, Luis Álvarez Gaumet, que es uno de los mentalistas connotados de CERN, él me convenció de que sí, está padre hablar de los neutrinos y del quarks y del Higgs y todo esto, ¿no? Pero una historia que nadie se atreve a contar, o pocos se atreven a contar, es la historia de los fierros que hay adentro, ¿no? Cómo los detectores son así, la historia de los detectores, que es fascinante, ¿no? Es la que yo me atrevo a contar en este libro publicado por Tusquets Planeta.
En su libro, Carlos Chimal nos habla con pasión del LHC, el gran colisionador de hadrones.
El primer acelerador particular se hizo a principios del siglo XX, medía 13 centímetros el diámetro del radio, ¿no? Ahora miden 27 kilómetros, ¿no? Cruza la frontera con Saint-Genis y con Ferney-Voltaire, lo cual es una cosa muy padre, porque Voltaire fue el primer traductor de Newton, del latín al francés, ¿no? Entonces, la figura de Voltaire es una maravilla, ¿no? Pero regresemos al colisionador. Los colisionadores han crecido porque, como bien sabemos, para poder ver una partícula muy pequeña se necesita una enorme energía, ¿no? Entre más pequeña es la partícula de materia que se quiere ver, más energía se necesita para verla, y por lo tanto se necesita un espacio mayor para poder llegar a ella. Ahora ya se piensa que los nuevos colisionadores van a ser lineales y de muchos kilómetros. Eso está por verse. Ahora, la física que se ha producido aquí, pues tiene su historia, ¿no? Antes del colisionador de hadrones había un colisionador de electrones-positrones, ¿no? Es decir, de la materia y la antimateria. Y antes había otros. En Fermilab, en Chicago, también había el Tevatron, que además, ¿se acuerdan de la película Terminator? Cuando la Terminator va persiguiendo a los buenos de la película y ¡pau! Ella se pega como un imán a unos tubos que están metidos en una caverna. Bueno, pues es eso, es Fermilab, como el que está en Ginebra, ¿no? Entonces, da para mucho, da para un arte gótico, para muchas sensaciones locas, pero también da para una estética que nos permite saber cómo somos y por qué somos así, que es lo que hace el colisionador de hadrones, ¿no? Chocar partículas casi a la velocidad de la luz, ¿no? Estabilizarlas, porque recuerden, es muy difícil, una partícula tan, tan pequeña que cabe en el diámetro de un cabello, hay un enorme espacio ahí para las partículas. ¿Cómo se hace para alinearlas en 27 kilómetros y hacerlas chocar? Es de un ingenio realmente que hay que admirar, ¿no? Bueno, al hacerlas chocar, ¿qué demonios sabemos de eso? Bueno, sabemos cómo son, por qué son así, por qué forman familias, por qué nosotros somos parte de ellas, por qué hay otras que no son parte de nosotros, pero que están ahí, que coexistimos. ¿Cómo es el universo finalmente, no? Entonces hay una escalera del universo que conecta lo pequeñísimo, lo increíblemente pequeño, con lo inimaginable de la inmensidad del universo, ¿no?
Carlos Chimal se autodefine como un novelista interesado en la comprensión de la ciencia. Con su obra El universo en un puñado de átomos, el autor prosigue su camino entrelazando la literatura con la ciencia.
Yo no quisiera ser tan arrogante decir que soy un divulgador de la ciencia, puesto que yo soy un entusiasta de la ciencia como novelista, porque creo que hay ideas muy imaginativas para la literatura. Un escritor, un novelista curioso, como lo ha sido, como lo fue Alfonso Reyes, como lo fue Italo Calvino, ¿no? Como lo fue Voltaire, ¿no? ser testigo de un aquelarre del conocimiento, de una fiesta del conocimiento, como es, donde están las mejores ideas, las ideas más sugestivas para la literatura y para el arte, están en la ciencia, en esta ciencia que permite este juego. Por ejemplo, ir al CERN, visitar el CERN, es como ir a conocer la novela Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Uno llega al edificio 1, pero junto está el edificio 73 y luego está el edificio 48, ¿no? Es como Rayuela, ¿no? Como Julio Cortázar quería que fuera leída Rayuela. La ciencia y la literatura están inextricablemente unidas, ¿no? Y ese es el propósito de este libro. Un libro que haga honor a la literatura y a las ideas científicas que están alrededor de Ginebra, en Fermilab, en CERN y en DESI también. Y también en KEK, ¿no? En Japón también, los rusos también tienen un acelerador, ¿no? Son sitios donde el conocimiento, como digo, es una fiesta.